Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de ¿Qué dice Dios? Hoy queremos continuar aprendiendo acerca de la obra del Señor Jesucristo. En Fundamentos de la Fe está la lección número 5 que estamos estudiando y queremos ver más qué pasa con la obra de Cristo. El enfoque que tenemos ahora es en la necesidad de la obra de Cristo y quiero completar esa parte. Tenemos a bastante que cubrir el día de hoy, así que nos vamos a enfocar. Quiero dar un anuncio muy importante porque es diciembre 17, aquí tengo mi calendario, del 2020. Y en diciembre 22, es la semana entrante, voy a dar la última clase de este año. Necesito escribir, voy a estar escribiendo y estudiando, voy a estar ocupado a parte, voy a tomar algo de vacaciones, pero va a ser muy poco. Necesito atender otras necesidades y quiero aprovechar ese tiempo. Entonces, diciembre 22 es la última clase de este año. ¿Qué es diferente? Diciembre 22 es martes, no miércoles ni jueves. Entonces, la semana entrante, el martes, a las 5 de la tarde, voy a dar la última clase de este año. Y en enero 13 voy a regresar. Y allí continuamos con la obra del Señor Jesucristo. Entonces, la semana entrante empezamos con la obra del Señor y la vamos a continuar ya en el mes de enero. Sí, mientras tanto, ustedes se pueden poner al día en sus cuadernos que están llenando, estudiar cada texto que aparece allí y empiece a enseñarle a alguien. No deje que se le vaya el tiempo sin enseñarle a otra persona. Enséñele a alguien. Y usted va a aprender mucho más cuando empiece a enseñarle a otra persona. Eso es discipulado. De todas maneras, el Señor nos ordenó que discipulemos. Así que ahí tiene el material. Usted ya puede empezar a enseñarlo como usted lo entiende. No se preocupe por enseñarlo igual como yo. A lo mejor lo enseña mejor. Pero sí necesita empezar a enseñarlo. Vamos a traer el saludo de Adán Merino. Buenas tardes. Cindy García, también buenas tardes, y Rodolfo Amezcua, saludos y bendiciones para todos. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Ya vimos acerca de, voy a poner las notas aquí para que repasemos lo que hemos estado viendo y ahí nos movemos entonces al tema. También saludos de Verónica Cortés, vi que mandó un saludo allí. Entonces, a la obra de Cristo. Es el tema, vimos la necesidad, estuvimos cubriendo la condición del hombre, que es depravación total, eso está en la página 41 de sus notas, y vimos Romanos 3, 10 al 12, como nos enseña que no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, ninguno que busque a Dios, todos se han desviado, se hicieron inútiles, ninguno que haga lo bueno. Entonces, Lo que muestra esto es que el hombre queda en depravación total, ¿sí? Es depravación total, esa es la condición del hombre. Depravación total indica que todas sus obras no sirven para agradar a Dios, no que no pueda hacer cosas buenas con otras personas, pero eso es lo que está indicando básicamente. Y hoy nos movemos en la letra B a la consecuencia. Entonces, vimos aquí arriba la condición del hombre, ahora nos estamos moviendo a la consecuencia de esa condición en que se encuentra el hombre. Y la consecuencia de esa condición, eso sigue en la página 41, viene siendo la letra B allí, es que el hombre es esclavo del pecado. La pregunta es, ¿de qué es el hombre esclavo? Juan 8:41, vamos a mirar el texto, dice que el hombre es esclavo del pecado. Este es Juan 8:34. Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Está hablando de una condición permanente, lo que está diciendo. Entonces, esto nos muestra, nos va mostrando la necesidad del hombre de ser rescatado de esa esclavitud, ¿sí? De ser rescatado de esa esclavitud, porque si el hombre es esclavo, ¿cómo se va a liberar? Si ya vimos que, si el hombre es esclavo del pecado, mire aquí, si el hombre es esclavo del pecado, pero ninguno es justo, no hay ninguno que entienda, ninguno justo, ninguno que entienda, ninguno que busque a Dios, todos se han desviado, se hicieron inútiles, ninguno que haga lo bueno, nadie. Entonces, el hombre es esclavo del pecado y no puede salir de allí, vive en un círculo cerrado del cual no puede salir. Entonces, como esclavo del pecado, queda atrapado y alejado de Dios. ¿Y qué es el pecado? Miremos la definición del pecado. ¿Sí? El pecado es todo lo que se hace en contra de lo que Dios ha establecido, de cómo debemos de vivir. ¿Sí? Es toda cosa contraria a Dios en, y vamos a poner aquí, es toda cosa contraria a Dios en pensamiento, en Mateo 5:28 podemos mirar ese texto para mirar cómo el Señor expone el pecado. Vamos a arreglar aquí. El Señor expone el pecado desde el pensamiento. Y aquí habla de cuando un hombre mira a una mujer y la desea, Mateo 5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dice que nomás la miró, pero ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, con el pensamiento se peca contra Dios. El mirar a una mujer con deseo, diferente, con un deseo, ese deseo debería ser solo para la esposa. Eso es pecaminoso y trae condenación y es llamado por el Señor como un adúltero. ¿Dónde? En su corazón. Corazón, el pensamiento. Viene a ser lo mismo. También el pecado contra Dios es, aparte de ser en pensamiento, es en palabra, ¿sí? En palabra. Y la parte del pensamiento en realidad es la más incriminatoria de todas, porque a veces alguien cree que porque pensó algo, nomás porque lo pensó no es pecado. Es pecado, el Señor lo condena. Por eso es que nadie puede ser salvo, que nadie llena la exigencia de perfección que Dios pone. Entonces, también se peca contra Dios en el habla. Colosenses 3:8 dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Todo lo que es hablar suciamente, hablar con malicia, hablar para insultar a otra persona, hablar mintiendo, porque ahí continúa él diciendo esto. Todo el hablar debe estar en línea con lo que Dios dice. Una persona que habla mal no es una persona redimida, no puede, porque Dios redime no solo la mente, el corazón, también la lengua. Entonces, se peca contra Dios en pensamiento, en palabra, y también se peca contra Dios con hechos. Con hechos. Y aquí estos hechos pueden ser dos tipos de hechos, hechos o acciones, ¿sí? Y este tipo de pecado puede ser un pecado de comisión, o un pecado de omisión. Entonces el pecado de comisión es romper la ley de Dios. ¿Sí? Este rompe la ley de Dios. Rompe la ley. Está haciendo algo que va en contra de lo que Dios dice. Y en Primera de Juan 3:4 nos da un ejemplo de este tipo de pecado. Y dice Juan, todo el que practica el pecado, o sea, está actuando en pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ese es el pecado de comisión. Y el otro pecado es el pecado de omisión. Y el pecado de omisión es no hacer lo que sabemos que está bien. Esto está en Santiago 4:17, donde Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno, pues el que... Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tenemos que el pecado es ir en contra de lo que Dios ha establecido, y el pecado se puede manifestar de pensamiento, de palabra o de hechos. Dios es el único que puede juzgar el pensamiento, la palabra y los hechos. En el pensamiento, porque Él conoce el corazón, en la palabra también el Señor Jesús dijo, se darás cuenta de cada palabra que digan, cada uno va a dar cuenta de eso, delante de Dios. Entonces, por nuestras palabras vamos a ser condenados. Y por hechos, obviamente las acciones que tomamos de comisión y contra la ley de Dios o de omisión, ¿sí? Sabiendo que puede hacer algo bueno y no lo hace. O Santiago dice, una persona necesitada, usted sabe que esa persona necesita, usted tiene y le pudiera compartir, pero no lo hace. Lo hace para usted, no para esa persona. Eso es pecado también. Entonces, lo que nos muestra la palabra es que el hombre o el ser humano está esclavizado al pecado, ¿sí? Está atado al pecado. Por donde quiera que lo miramos, la necesidad del hombre es grandísima porque está esclavizado al pecado. ¿Cómo es la esclavitud al pecado? Si se fija, mire, una persona trata de salir del pecado. Está en problemas, está en pecado, quiere salir y entra en un círculo. Y da una vuelta y después regresa otra vez a lo mismo. Hay gente que dice, voy a vivir a Texas, voy a vivir a Ohio, voy a empezar una vida nueva. Nomás que me voy de aquí, todo va a cambiar. No es así. Creo que lo dije la vez pasada, se llevan los pecados con ellos. Y allá empiezan a salir esos pecados. Entonces, no es el lugar donde la persona esté. Acuérdese, las personas no hemos nacido puros. Es mentira que el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. El hombre nace pecador. Nacemos en pecado. Fíjense, los niños, lo primero que se les enseña a decir es no, no pegues, no muerdas, no golpees. ¿Por qué? Porque ya saben hacer el mal. ¿Quién les enseñó? Ya lo traen. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles a hacer ¿qué? El bien. Por eso un niño que no es corregido es como un monstruito, porque anda haciendo y es un peligro. Después viene a ser un peligro. Terminan en las prisiones, terminan en situaciones bien difíciles por la falta de corrección. No hubo una formación del carácter. Eso en general, pero en la salvación, aunque la persona esté bien formada en su carácter, no tiene la salvación, necesita de Cristo, porque igual es esclavo del pecado, tal vez no lo va a manifestar tan abiertamente como el que no tuvo corrección, pero igual tiene la necesidad de un Salvador. Entonces miremos ahora el resultado del pecado. Vamos a mirar el resultado del pecado, vamos a cambiar aquí para que miremos el resultado del pecado. Lo que vimos ahorita fue la consecuencia de la condición del hombre, ¿sí? Ahora vamos a ver el resultado del pecado, que es la muerte, ¿sí? En Santiago 1:15 dice, no sé qué andamos buscando. Ok, vamos a cambiarlo aquí, Santiago 1:15. Dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra, ¿qué? La muerte, engendra la muerte. Entonces el pecado siempre va a llevar a la muerte. Una mentira va a conducir a la muerte. Un pensamiento sucio va a conducir eventualmente a la muerte. Hay condenación, hay consecuencias. Entonces, el resultado del pecado es la muerte. Ahora, miremos en lo que seguíamos. Ese es, bueno, aquí vemos el resultado del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. En Génesis Dios le dice a Adán, en cuanto comas de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces ha habido un pecado, una condición, un resultado por el pecado. Ahora lo que seguimos, o lo que seguíamos, Efesios 2, del 1 al 3. Y este texto nos indica que lo que seguíamos era la corriente del mundo. Obramos conforme al que operan en los hijos de desobediencia, de acuerdo a pasiones de la carne. Y éramos hijos de ira. Vamos a leer ese texto allí en Efesios 2, del 1 al 3. Creo que, ok, vamos a ver. Efesios 2 del 1 al 3. Vamos a cambiar aquí, que tengo otro capítulo. Efesios 2 del 1 al 3. Ustedes ya lo estudiaron. Él os dio vida a vosotros que estabais como muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, lo que seguíamos era la maldad, el pecado, el mundo. Vivíamos como vive la gente bajo este sistema del mundo, que es siguiendo a Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. La satisfacción personal es pecaminoso cuando ese es el propósito de la vida. Yo siempre decía a mis hijos, miren, la vida no se trata de divertirse. It's not about having fun. No es acerca de divertirse. Esa no, la pregunta más importante no es, ¿te divertiste? ¿La pasaste muy bien? No. Es, ¿cómo honraste al Señor? ¿Divirtiéndose? Está bien. ¿En medio del sufrimiento? Es parte de la vida. ¿En medio de las dificultades? También. Pero la meta no es la satisfacción humana. Es la gloria de Dios. Y todo lo que no es dirigido a la gloria de Dios es pecaminoso. Y lleva a vivir en esta condición que acabamos de leer aquí. De acuerdo a la corriente del mundo, conforme a lo que operan los hijos de desobediencia, de acuerdo a las pasiones de la carne, éramos hijos de la ira. Ahora, si éramos hijos de la ira, o el ser humano es hijo de la ira de Dios, entonces sale esta pregunta. ¿De quién recibirán ira? Si somos hijos de la ira de Dios, o las personas son hijos de la ira de Dios, ¿de quién recibirán ira? Ahí vamos a ver en Efesios 5:6 lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Efesios 5:6 dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos los que no tienen a Cristo. ¿Quiénes son todos los que no tienen a Cristo? Todas las personas nacen sin Cristo. Entonces, todos son hijos de desobediencia. No hay ni uno solo bueno, acordémonos de eso. ¿Y qué viene contra ellos? La ira de Dios. La ira de Dios viene contra estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que es pecaminoso. Todo lo que es el placer personal, la búsqueda individualista en la vida. Todo eso provoca la ira de Dios. Viene el castigo de Dios contra los hijos de desobediencia. ¿Y qué enfrenta entonces el hombre en su vida, o el ser humano? Enfrenta el pecado. El hombre enfrenta el pecado. Es lo que dice Romanos 3. Bueno, lo voy a decir. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya pecado. Entonces el hombre confronta el pecado. Todos pecaron. El otro punto es que tiene que confrontar el ser humano es tener a Dios como enemigo. Santiago 4, verso 4, la segunda parte, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Las personas sin Cristo son enemigos de Dios. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No se puede servir al mundo y servir a Dios. El que está sirviendo en el mundo es enemigo de Dios, el que no obedece a Dios. Entonces el ser humano se confronta con el pecado, por cuanto todos pecaron, es enemigo de Dios, como dice allí en Santiago, porque todo esto Dios lo condena. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso la iglesia nunca está en paz con el mundo, no puede. No puede porque el mundo le pertenece a Satanás, lo leímos en Efesios 2. Del 1 en adelante. Y aquí en 1 Juan 5:19 nos está mostrando que es amigo del mundo, es enemigo. En Santiago 4:4, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahora, el que está, otra cosa que tiene que confrontar es estar bajo el poder de Satanás. Bajo el poder de Satanás. Entonces, confronta el pecado, tiene a Dios como su enemigo y está bajo el poder de Satanás. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Hay una distinción. Solamente existen dos tipos de personas. Solo hay dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del maligno. Solo existen dos tipos de personas. Hay gente, muy buena gente, que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. No tienen el perdón de sus pecados. Entonces, y la persona que nace de nuevo, ya lo vimos, es engendrado por Dios, no por voluntad humana. Es una obra que Dios hace. Entonces, el ser humano tiene que confrontar todas estas áreas. Tiene que confrontar el pecado, tener a Dios como enemigo, estar bajo el poder de Satanás y también la realidad de que es incapaz de salvarse a sí mismo. No se puede salvar a sí mismo. Romanos 5:6 nos deja ver este texto. Dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Éramos débiles o no podíamos, no teníamos la capacidad. Débiles no es como que teníamos algo de capacidad. No, lo que está hablando es que no podíamos ser salvos. Y dice que Cristo murió por los impíos. Hubo una muerte. Si no necesitáramos de un salvador, ¿para qué hubo una muerte? Entonces, y la realidad es que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Todas las personas son incapaces de salvarse a sí mismas. ¿Qué otra cosa tiene que confrontar las personas? Tiene que confrontar la muerte. Entonces, confronta el pecado, confronta tener a Dios como su enemigo, estar bajo el poder de Satanás, ser incapaz de salvarse a sí mismo, y por último, la muerte. Romanos 6:23 dice el apóstol Pablo: la paga del pecado es la muerte. Siempre que hay un pecado, se tiene que pagar con la muerte. ¿Por qué? Porque Dios castiga cada pecado. Dios es justo y va a castigar cada pecado. ¿Cuántos pecados ha cometido usted? Por todos va a tener que morir, porque uno solo demanda la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, esto nos lleva al último punto aquí de lo que estamos viendo en cuanto a lo que confronta las personas: la condenación. La condenación y separación de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9 hay un texto donde habla de cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer? Este es 6:23, 2 Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán. ¿Quiénes son estos? Los que, mismo, voy a regresar para mostrarles lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dando retribución, empecemos aquí, verso 8. Vamos a cambiarlo acá arriba, lo podemos ver más alto aquí, va a ser más fácil. Entonces, dice... no lo voy a cambiar. Bueno, dando retribución a los que no conocen a Dios. Una persona que no conoce a Dios recibe retribución o castigo. Y los define inmediatamente el apóstol Pablo cuando dice: y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona no puede ir por la vida pensando que puede ignorar el evangelio de Jesucristo. Tiene que obedecer el evangelio del Señor Jesucristo, si no está bajo condena. Y después dice: estos son los que está hablando aquí, los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio, sufrirán el castigo de eterna destrucción. Entonces, lo que le espera a las personas es condenación y castigo y separación eterna. Sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos, y aquí está la separación, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Estas personas ya no verán nada que tenga que ver con Dios cuando mueren así en sus pecados, completamente separados de Dios. ¿Y qué es lo que vemos de Dios ahora? La creación habla de Dios. Vemos los días, vemos las tardes, oímos el sonido de los pájaros, vemos alguna sonrisa, aunque hoy en día es difícil encontrar una sonrisa porque todo el mundo anda tapado, desgraciadamente. Pero todo eso son indicios de Dios. Una persona que va al infierno no ve nada de eso. Está completamente separada en un lugar horrible, bajo condenación y separación eterna de Dios. Entonces, si se fijan, esto nos deja ver la la condición en que se encuentra el ser humano muestra una necesidad imperante por la salvación, una necesidad imperante de ser sacado de esa esclavitud. El esclavo no se puede liberar por sí mismo, necesita un liberador, y Dios envió al Señor Jesucristo para hacer esa obra de salvación. En Romanos 5:6, nomás lo voy a leer porque está la introducción al tema que cubrimos la semana entrante cuando comencemos con la obra de Cristo. Pero en Romanos 5, verso 6, vamos a buscar este texto aquí, en Romanos 5, verso 6. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Entonces hubo una muerte, o la necesidad de una muerte, porque nosotros estábamos separados de Dios. Entonces, así completamos la cubriendo la necesidad de la obra de Cristo. ¿Sí? La necesidad de la obra de Cristo. No me voy a repasar lo que hemos visto y quedar listos para la próxima serie, parte que cubrimos. Entonces, la obra de Cristo, ya vimos la necesidad. ¿Por qué? Por la condición del hombre, depravación total. Por la consecuencia de esta condición es que es esclavo del pecado. Vimos la definición del pecado. Se peca contra Dios por pensamiento, palabra, hechos, y hechos de comisión y omisión. Es decir, ir en contra de la palabra de Dios o no obedecer la palabra de Dios. Y lo que produce es esclavitud al pecado. Y el resultado del pecado es la muerte, Santiago 1:15. Que lo que seguíamos, Efesios 2, dice que la corriente del mundo, conforme al que operan los hijos de desobediencia, es decir, Satanás, de acuerdo a las pasiones de la carne, éramos hijos de ira. Y si éramos hijos de ira, ¿de quién se recibe esa ira? De Dios. Dice Efesios 5:6, dice que de Dios no se engañe, porque Dios va a desatar su ira sobre los que no lo obedecen a Él. Entonces el ser humano se enfrenta con el pecado, con ser enemigo de Dios o tiene a Dios como su enemigo, estar bajo el poder de Satanás, es incapaz de salvarse a sí mismo, va a confrontar la muerte y la condenación y la separación eterna de Dios. Esto deja dicho que hay una gran necesidad de una obra redentora. Entonces, con esto cubrimos la necesidad. Y la semana entrante vamos a mirar el costo de la obra de Cristo, ¿sí? Y vamos a seguir en enero, continuamos con las provisiones de la obra de Cristo, el motivo de la obra de Cristo, la resolución y la continuación de la obra de Cristo. Entonces, esto es lo que dice Dios acerca de la necesidad que tiene las personas de la obra de Cristo. Una gran, gran necesidad. Quiero ver si hay más saludos que nos hemos mostrado. Bueno, yo creo que es todo. Esto es lo que dice Dios acerca de la necesidad de la obra de Cristo. Comparta con alguien. Esta es la manera de predicar el Evangelio. Mostrar primero la necesidad para después entonces hablar del Salvador. Ya cubrimos esa parte, ya quedamos listos para hablar de la obra del Señor Jesucristo, presentar la salvación, la obra de la salvación, lo que sigue. Entonces, escríbame un email si tiene alguna pregunta. El hermano que está en Puerto Rico me escribió esta semana otra pregunta, ya se la pude contestar hoy finalmente. Mándeme un email, un correo electrónico y yo con mucho gusto procuro contestar sus preguntas. Entonces, el martes 22, nos vemos a las 5 de la tarde para ver qué dice Dios en Fundamentos de la Fe. Dios